de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta lectura que acabo de hacer es continuación de la de estos días. Habla de la comunidad primitiva. Alguno puede decir, pero bueno, hasta ahora ha sido un anuncio de Jesucristo fuerte y ahora de repente mete la comunidad como que decayera el tono. Pero no, es que la comunidad es también querigma. El anuncio de la comunidad es anuncio. No puede darse una fe muy grande sin comunidad. Si el Señor a uno de vosotros le da fe, mucha fe, mucha fe, busca comunidad, la busca, porque necesita contarlo, necesita hablarlo, necesita desahogarse. ¿Qué le pasó a María? María tuvo una efusión del Espíritu tremenda cuando el anuncio del ángel: concebirás y darás a luz un hijo. Vale, sí, pero recibió el Espíritu Santo. Y cuando recibió el Espíritu Santo, pues se encontró con una experiencia nueva de fe, totalmente distinta de lo que había vivido hasta ahora. Gracias a que el Espíritu, gracias a que el ángel le reveló un signo, le dio un signo, tu prima o tu tía, lo que fuera, aunque sea mayor, está ya en el sexto mes, y la llamaban estéril. Entonces San Lucas nos dice que la Virgen, presurosa, rápida, se fue a la montaña, es decir, a casa de su pariente. ¿Y por qué se fue? Algunos dicen, es que era muy caritativa. ¿Qué caritativa? Ni qué niño muerto. Fue porque la experiencia de fe que recibió no la podía aguantar ella sola. Si no lo cuenta, revienta. No se pueden recibir experiencias de fe poderosas del Señor sin tener alguien a quien contárselo. Porque es duro. Es muy duro. Y por eso se necesita la comunidad. Y claro, llegó allí y empezaron a hablar las dos. Estuvieron 3 meses hablando. Fue el primer grupo de oración carismático que hubo. Porque hablaron y oraron durante 3 meses. ¿Y por qué oraron? En primer lugar, por los dos maridos, que no habían creído. Ni había creído Zacarías, ni había creído José. Pero la Virgen no tuvo más remedio que marcharse por allí, porque en su pueblo, en Nazaret, no tenía a quien contárselo. Se lo cuenta a su padre, y su padre, un hombre bueno, cariñoso, diría, hija, ¿qué te está pasando? Y comentaría con Ana, algo serio le está pasando a nuestra hija. Mira que dice que está embarazada del Espíritu Santo. Si os lo dijera una hija vuestra, pensad, los que tenéis hijas, si os dijera una hija vuestra, mamá, estoy embarazada del Espíritu Santo. Pensadlo. La cara que le pondríais, el temor que os entraría, ya buscaríais por alguna parte las señas de algún psiquiatra, seguro. Entonces la pobre chica no puede compartirlo con sus padres. No puede. Es una experiencia de fe demasiado desorbitada, demasiado grande. No puede. Pero el signo del ángel, qué bueno es. Tu prima. Y dijo ella, me voy con mi prima. Presurosa. Es que la palabra que pone Lucas es eso, rápida. No podía más. Me voy con mi prima porque allí yo puedo hablar. Puedo desahogarme y puedo alabar al Señor, porque esto que me está sucediendo no es ninguna broma, esto que me está sucediendo viene de Él, viene del Señor, viene del Espíritu Santo. Y todos nosotros sabemos, los que hemos recibido ya el Espíritu y los que tenemos esto, y los que no lo habéis recibido lo recibiréis, esa experiencia del Espíritu que te hace caminar hacia los demás, buscar a los hermanos. Eso tan bonito de poder compartir, de poder charlar alguna cosa de las que tienes dentro, que no te entiende nadie, que estás aquí esta tarde y vas a casa y se lo cuentas a tu gente, incluso a los tuyos, y ni te escuchan, o te escuchan poco, o te escuchan mal, o ves que se distraen, que no lo viven con esa vivencia profunda que tienes tú. Entonces, evidentemente, necesitas comunidad, necesitas comunión. El Espíritu Santo nos da a todos nosotros este don, este mensaje, este anuncio. El Espíritu Santo evangelizó a María con aquel anuncio. Le habló de parte de Dios y le dijo una buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. Le dio la buena noticia: concebirás y darás a luz un hijo. Estaba fuera de su esquema, claro, pero como viene el Espíritu Santo y a la vez que te anuncia a los oídos te toca el corazón, pues a la vez que recibes el anuncio, el mensaje, a la vez viene una profunda realidad, conversión en tu vida, profundidad y santidad a tu vida. Entonces, pues, el Espíritu Santo en la renovación carismática es la primera experiencia que se suele tener. Yo cuando entré en la renovación carismática ya hace 30 y tantos años, pues una de las cosas que más me llamaron la atención durante el primer año, yo era doctor en teología, yo había estudiado mucho, yo incluso podía dar una charla sobre el Espíritu Santo, y a lo mejor la podía haber dado bien, pero no entendía nada. Lo sabía en la cabeza perfectamente porque lo había estudiado en la universidad, y yo podía decir cosas hasta bonitas, si queréis, sobre el Espíritu Santo. Pero con el corazón que hay que entender al Espíritu Santo, yo no entendía nada. Y entonces un grupo de personas que no eran doctoras en nada me fueron enseñando durante un año con la oración, y yo fui recibiendo ese don del Espíritu Santo, y descubrí un don. Estaba mi padre en coma porque le había atropellado un coche. Yo me pasaba las noches que me tocaban, éramos siete hermanos, porque una se había muerto, y pasábamos las noches con él, y yo tenía una paz grande. Yo era recién entrado en la renovación, y esa paz me daba a mí un no sé qué, rabia casi, porque digo, si es que parece que no quiero a mi padre, tengo tanta paz. Hasta que me di cuenta que esa paz se unía con la oración del miércoles en Maranata. Digo, y va, si esa paz me viene de la oración. Por primera vez identifiqué en mi vida lo que es un don, algo que me venía de fuera, que no había salido de mí, que yo no lo creaba, sino que lo recibía. Un don es algo que recibes en el espíritu, en el corazón, en el interior. Que yo ya tenía 40 años, o 41, cuando sucedió esto que os estoy contando. Y ya llevaba 15 años de cura. Y yo no había experimentado nunca. Había vivido dones, pero eso me he enterado después. Cuando los viví, no. No les ponía nombre, no, no. No tenía el concepto de Espíritu Santo, no tenía. Y una de las cosas que me ha regalado la renovación carismática es ese concepto de Espíritu Santo, pero concepto del corazón. Concepto en el corazón. Y aquella noche, ya por diciembre, después de un año de estar en la renovación, que tuve una especie a las 2 de la mañana con una especie de no sé qué, una tormenta interior, espiritual, que yo veía que había dones, 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 pero algo me estaba revelando a mí, que había una raíz de todos los dones. Lo que yo llamaba el don del don, el don de los dones, y no sabía lo que era. Hasta que en un momento dado, se me inyectó en el alma y en el cerebro y en el corazón la palabra Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones, el don por excelencia. Si conocieras el don de Dios, si conocieras al Espíritu Santo, entonces claro, cuando recibes el Espíritu Santo dices y cuando lo recibes en el corazón tú dices, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estaba yo? Inmediatamente me vino con una claridad enorme que el Espíritu Santo es el que hace las cosas, que todo es gracia, que todo viene de Dios, que Dios es el que te busca, que Dios es el que te ama, que todo lo que has hecho para encontrar a Dios no ha valido para nada. Te haces niño y dices, oh Señor, gracias porque has venido a mí, porque, como decía un dominico Chamorro, que algunos a lo mejor le llegasteis a conocer, que ya murió, el día que recibió la efusión del Espíritu Santo, decía, pero, ¿pensar que yo me podía haber muerto sin esto? Porque uno se puede morir sin tener una experiencia del Espíritu Santo, como María. Te puedes morir sin esa experiencia. Yo no te digo que te condenes, pero qué fuerte es esto, esta experiencia interior. Y claro, cuando uno recibe esta experiencia de Espíritu Santo, pues se cree que eso es todo. Crecer en el Espíritu, crecer en el Espíritu. Y yo incluso escribí un libro entero, gordo, ahí está. Crecimiento de la vida en el Espíritu. Pero después, según van pasando los años, resulta que uno se entera, el Señor nos revela que lo más importante no es el Espíritu Santo. Bueno, sí, es el Espíritu de Dios. Pero que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida. Que el Espíritu Santo no nos habla de él. Que el Espíritu Santo no es el Salvador. Que hay un Salvador. Y entonces el Espíritu Santo de repente te va llevando a otro personaje. Y ese personaje se llama Jesús. Y a Jesús solamente lo podemos conocer por el Espíritu Santo. Por la luz del Espíritu Santo. Y después sigue profundizando el Señor en ti y te das cuenta que de Jesús, que es Dios y hombre, el Espíritu Santo a lo que te lleva fundamentalmente es al hombre, a la humanidad de Jesucristo. Yo he ido de sorpresa en sorpresa. Esto que os estoy contando me ha pasado a mí. Yo no lo he leído en ningún libro. Esto me ha pasado a mí, a la humanidad de Jesucristo. Y digo, wow, si la humanidad de Jesucristo para mí no tenía ninguna importancia. Yo de Jesucristo siempre que era Dios, pero la humanidad de Jesucristo. Y según vas penetrando en la humanidad de Jesucristo, vas entendiendo a San Pablo y vas entendiendo la Biblia, que te dice que nos salvó en su cuerpo de carne. El cuerpo de carne es el tuyo y el mío, pero de la misma carne, de nuestra carne. Y si el Espíritu Santo te lo revela, coges un amor a Jesús, el de la carne, un amor terrible, porque ahí se ha realizado la fuerza del Espíritu Santo. Ahí se ha realizado nuestra salvación. ¿Y qué significa esto? Pues no lo sé, pero yo estoy hablando de la comunidad esta tarde, aunque no he dicho ni una palabra de la comunidad, pero os voy a decir algo. Estoy llegando. Estoy llegando, miren ustedes, ¿saben por qué estoy llegando? Pues porque los que no comen juntos no son amigos. Los que nunca comen juntos no son amigos. Los que no se toman algo junto no son amigos. Los hombres necesitamos comer juntos, los hombres necesitamos, compartir. Y el compartir de la comida es una cosa horrible. Yo muchas veces lo he pensado, el acto más individualista que tenemos los hombres casi es el comer, porque cada uno come con su boca, no come con la boca del vecino, y cada uno de su plato. ¿Y cómo es posible que en el acto más individualista nos juntemos a comer? Pero ¿y esto? Porque vamos, pues nos juntamos y nos invitamos y se forma comunidad en el comer. Y en algunos pueblos antiguos, si no había banquete, si no había comunión, no había comunión de ninguna clase. Y entonces, qué bonito es aquello de comer juntos y que el Espíritu Santo te lleve a la carne de Cristo. Y que en la carne de Cristo tú entiendas, por la fuerza del Espíritu Santo, que la puedes comer. Y si no hay comunión en la carne de Cristo, en el pan y en el vino, no hay comunidad. Ya llegué, ¿veis? La comunión, la Eucaristía, es la raíz profunda. El Espíritu Santo nos lleva a la Eucaristía, pero la Eucaristía es de Jesús. Es Jesús. Comer con los hermanos la carne de Cristo. No puede existir una comunidad cristiana, se destrozaría a los dos días si no hubiera misa, si no hubiera comunión, si no hubiera Espíritu Santo que proviene de ahí, porque el Espíritu Santo nos viene de la carne de Cristo, a través de la carne de Cristo, comiéndole. Es el Espíritu Santo que te viene, si no, son rollos mentales tuyos. El Espíritu Santo te lleva a eso. No quiere hablar de sí mismo, no quiere contarnos su vida. Quiere contarnos la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo es que este hombre Jesús se entregó en sangre pura, en muerte pura, por ti y por mí. Y no solamente se entregó, sino que ha dejado aquí ese don inestimable que es su carne. Ahora bien, esta carne, claro, que no nos pase como a los de aquel pueblo de la sinagoga, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El pueblo donde Jesús en la sinagoga echó el discurso sobre la Eucaristía. ¿No habéis ido a Israel nunca? ¿No os acordáis del pueblo? Capar Naún. Capar Naún. Un pueblo malo. Un pueblo que fue malo. Jesucristo vivió allí. ¿Y sabéis lo que le dijo Jesucristo a ese pueblo? Eres altivo, soberbio. No has creído. ¿Te crees que estás por encima de todo? Pues te hundirás en lo profundo de la tierra. Y cuando yo fui la primera vez a Israel con mi hermana y otro fraile, que no teníamos relaciones diplomáticas ni nada, alquilamos un coche a un moro y nos fui, pero un coche era un desastre, y nos fuimos de Jerusalén para el norte. Y el otro, que era el que tenía el carnet internacional, pues dice, yo este coche no lo conduzco, no puedo. Y lo cogí yo y estuve 5 días yo con ellos, pero conduciendo yo sin carné ni nada. Y cuando llegamos queríamos ver Cafarnaún, claro, este pueblo tan famoso, pero no encontramos a Cafarnaún por ninguna parte, no teníamos guía, íbamos nosotros con los mapas, ¿dónde está? Al final, por un camino ponía un letrerito en una madera, Cafarnaún, hacia el mar de Galilea. Y entramos allí, esto debe ser. Y cuando llegamos, había como una especie de mirador sobre unas ruinas. De esas ruinas solo había excavado entonces dos o tres paredes que decían que era de la antigua sinagoga. Pero cuando vimos a Cafarnaún, que no existe, que estaba hundida, después llegamos a Jerusalén, en los dominicos donde se hizo la Biblia de Jerusalén, y en la biblioteca le dijimos a un fraile, vamos, nos preguntó, y oye, que nos había impresionado mucho Cafarnaún. Y dice el fraile, pero ¿no habéis leído la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Dice el Señor, hasta los cielos, hasta la soberbia te has exaltado, 5 metros bajo tierra vas a pasar toda tu vida. Entonces nos dimos cuenta, nos impresionó tremendamente. Se cumplió la profecía del Señor, Cafarnaún ha estado enterrado varios metros bajo tierra desde Jesucristo hasta acá. Tremendo. Bien, pues en esa sinagoga de Cafarnaún, Jesucristo nos habló del pan de vida. Y se escandalizó toda la gente. Y nosotros nos podemos escandalizar. Pero allí, ¿qué terminaron los apóstoles diciendo? Cuando les dijo Jesús, os podéis marchar. Se le marcharon todos. En una charla como esta se le marcharon todos. Y Jesús, solo le quedaron los 12. Y Jesús, valiente, él les dice, ¿qué? ¿No os vais vosotros también? Porque es que Jesús poco menos que les había llamado caníbales. Caníbales, si no coméis mi carne y mi sangre. Pero ojo, comer carne y sangre de otro hombre, eso es mucho. Y entonces Pedro fue el que respondió, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú. El Pedro no entendería nada, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Y San Juan, ya cuando nos lo explica más tarde, nos dice que el que come esa carne y esa sangre no es un caníbal. El que come y la carne y la sangre de Jesucristo resucitada, que es resucitada, lo mismo que el Padre, yo estaba muerto y me resucitó, el que coma mi carne vivirá por mí. Es decir, cada vez que comulgamos nos comemos nuestra propia resurrección. No comulgamos la carne de un cadáver, no comulgamos la carne de un ser histórico, comulgamos la carne de un resucitado. ¡Qué banquete!, ¿verdad? Pues ese banquete es el que hace la comunidad. Nosotros no podemos hacer comunidad sin Espíritu Santo. Gracias a Dios estamos entendiendo lo que es el Espíritu Santo. Y sin este Jesús, sin esta humanidad de Jesús a la cual nos lleva el Espíritu Santo, dadle gracias a Dios por esto. Dadle gracias a Dios porque parece el cristianismo como muy complicado. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Que no es nada sencillo, claro. Porque esto no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda a no ser que se te inyecte en el corazón esta sabiduría. Y entonces te resulta muy sencillo poder comulgar, poder comer la carne resucitada de Jesucristo, saber que no comulgas la carne de un cadáver. Y esto hace que nosotros juntos todos pues podamos comulgar la carne en la cual hemos sido redimidos, que se entregó del todo por nosotros. Yo no sé si en Girona sois muy agresivos o no.
No,
Yo no lo sé. Pero lo único que sé es que esta es la quinta charla que doy aquí y el Señor solo me habla de misericordia. El Señor en mi corazón me pone la palabra misericordia hacia vosotros. Misericordia de los unos para con los otros. Lo siento. Misericordia. Y claro, cuando te metes en la carne de Jesús entregada por ti y por mí, es la raíz de toda misericordia. Porque nosotros todos estábamos muertos, estábamos sin banquete, estábamos sin... Pero Él ha tenido misericordia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha tenido misericordia con nosotros en Jesucristo, en su carne. Y en esa muerte y resurrección nosotros estamos salvos, estamos salvados. Somos amigos de Dios, Él nos quiere, Él nos ama. Es vital, esto es absolutamente vital. Pero cuando la recibimos en comunión y cuando entra dentro de nosotros la carne de Jesucristo resucitada, el Señor nos habla de la comunidad que se realiza con misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no te ha preguntado a ti si eres bueno o eres malo. No te ha preguntado por tu pasado. No te ha preguntado nada de tu vida. Te ha querido. Ha tenido misericordia. Y si ha tenido misericordia de ti sin preguntarte nada, ¿es posible que tú preguntes a alguien algo? ¿Es posible que tú preguntes a los demás? ¿Es posible? Ay, padre, pero claro, eso es muy bonito lo que dice usted, es maravilloso, pero es que una comunidad, si no estamos todos equilibrados, marcha muy mal, ¿sabes? Hay unos problemas terribles en la comunidad, ¿sí? Marcha muy mal. Pero una comunidad carismática que está en la vanguardia del espíritu, en la vanguardia de la espiritualidad, ¿dónde pueden estar los más incómodos de todos? ¿Hay algún sitio donde admitan a los incómodos? O chalaos, o neuróticos, o nerviosos. Pues vaya, un programa que nos trae usted, que admitamos a todo el mundo. Es en el único sitio donde se pueden admitir. Es en el único sitio donde pueden hablar. Es en el único sitio donde los pobres caben junto a Jesucristo, junto a su Espíritu. Entonces la misericordia de la que me habla el Señor a mí para vosotros tendrá algo que ver con esto. Tendrá algo que ver con vuestro corazón, respecto de los unos para con los otros, o respecto de la gente que viene, de la gente nueva, o de no sé cuántos. Pero no me lo dice con riña, ¿eh? No me está diciendo, es que estos, zúrralos. No, no me lo está diciendo así. Me lo está diciendo con amor de Jesucristo. No solo a vosotros, sino al mundo entero. Pero también a vosotros. Y estas charlas precisamente se dan aquí, en Gerona. Es una dimensión en la cual los hombres, pues, no fácilmente podemos entrar. Pero la misericordia tiene que ser una misericordia empezando por uno mismo. Del primero que tienes que tener misericordia es de ti mismo. Y ayer os decía que en 50 años de sacerdote que he cumplido el año pasado, lo único que he aprendido de verdad es a tener misericordia conmigo mismo. A no culparme. A no roerme. ¿Sabéis lo que significa roer? Lo que hacen los ratones. A no roerme interiormente a mí mismo. Sino que aceptarme pobre, pero salvado. En la carne de Jesucristo. La primera misericordia es la de uno. Y si el Señor te enseña a tener misericordia contigo mismo, pues tus pecados y tus deficiencias son maravillosas. Son maravillosas porque te sirven, ¿sabes para qué? para comprender la de los otros sin perder la misericordia. Porque si tú eres un tal y tú te aceptas así, bajo el don de Dios, el otro tal que está cerca de ti, no le puedes juzgar, no le puedes tú eliminar. ¿Por qué? Pues porque tú has aceptado que siendo tal, has sido receptor de una misericordia maravillosa. Por lo tanto, los hermanos también reciben esa misericordia de Dios. Y Dios quiere, no quiere que aquí funcionen todas las cosas maravillosamente, porque el funcionamiento de aquí está en el espíritu, está en lo interior, está en la misericordia. Cuando vienes aquí, pues oyes a unos hermanos decir, ay, es que aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, es que tenemos problemas, es que esto, lo de más allá. Pues a mí ayer y hoy mismo, la alabanza que hemos tenido, me ha parecido una alabanza, pues muy crecida, de un grupo muy hecho. Entonces, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y si hay algo, atended a ese algo, atended a lo positivo. Dejad que el Señor os vaya dando lo que falta. Dejad que el Señor os vaya dando, a lo mejor, pues, misericordia con los demás. Pero esa misericordia no empieza desde la nada, esa misericordia empieza desde un don de Dios que aquí se derrama, y fuerte y poderosamente. Porque este grupo no está muerto. Esto no está muerto. Aquí hay un solera, aquí hay crecimiento carismático, aquí hay una responsabilidad carismática desde la gratuidad, ¿eh? Porque la gratuidad hay que predicarla gratuitamente, no a base de exigencias, sino gratuitamente. Entonces el Señor, como que os dice hoy, yo derramo sobre vosotros mi misericordia, y mi misericordia se demuestra en vuestra alabanza, y sabéis que estoy en vuestro corazón. Y si derramo eso, sencillamente tengo derecho a que vosotros entendáis el misterio de la misericordia. Os he salvado gratuitamente a todos los que estáis aquí. Ninguno tenéis ningún mérito para salvaros. Ninguno tenéis mérito. Pero todos estáis salvados. Y gratuitamente por mí. Y gratuitamente. Pero con mucha misericordia. Con mucha misericordia. Yo me acuerdo mucho, al predicar esto, de un famoso predicador protestante, John Wesley, metodista, y el metodismo tiene mucho que ver con la con esta renovación carismática. Este hombre, pues, iba a predicar, era inglés, anglicano, iba predicando por muchos sitios, y África, América y tal, y no conseguía ningún fruto. No conseguía ningún fruto. Predicaba y volvía dentro de 10 años, y la gente iba toda a escucharle. Todo el mundo iba a escucharle, pero estaban en los mismos problemas. Estaban en las mismas opresiones, riñas de unos con otros, búsqueda de riquezas, explotaciones de los unos con los otros, de los indios, de esto y de lo demás allá. Y entonces el pobre predicador decía, pero es que ya no vuelvo, porque mi palabra es inútil, porque mi vida es inútil, aquí no se consigue absolutamente nada. Y un día el Señor le dijo, oye, yo te he elegido a ti para que vayas a predicar, porque yo tengo derecho a que toda esta gente se entere de que han sido salvados gratuitamente. Y eso se lo tienes que anunciar. Y en lo demás no te metas. Si son malos o buenos, o son así o son de la otra forma, eso no es asunto tuyo. Tu asunto es anunciar. Mi espíritu después hará lo que tenga que hacer. El predicador, su oficio es anunciar. Yo anuncio misericordia. Yo anuncio la misericordia aquí, esta noche, en este grupo. Misericordia. Si resulta que vuelvo, bueno, estoy muy malo, pero si vuelvo dentro de unos años o cuando sea, ya me estoy medio yendo. Y resulta que no ha pasado nada y que no hay misericordia. Yo no digo que no la haya ahora, que soy un predicador, no soy un detector de mentiras o un detector de vicios. Yo no, yo soy un predicador. Si resulta que vengo dentro de unos años y aquí no ha crecido el grupo en esa línea, yo no puedo decir: Señor, no vuelvo más a Gerona, porque es inútil la palabra. ¿Y qué me dirá Jesucristo? Vuelve. Y sigue diciendo que son salvados todos gratuitamente. Que se enteren de que yo tengo misericordia de cada uno de ellos. Que ninguno se merece la salvación, pero que yo tengo misericordia de ellos. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. Porque de alguna forma entrará el Espíritu Santo en vosotros. Después del anuncio, entrará de alguna forma. Irá pasando el tiempo y os iréis dando cuenta: ay, Señor, gracias porque tengo más misericordia. Y cuando tienes más misericordia y poco a poco, pues continúa la comunidad. Continúa para... ¿No veis que una comunidad carismática es un milagro? Simplemente un grupo carismático es un milagro, no os dais cuenta. ¿Pero qué nos une? ¿Pero qué nos une? Si todavía hubiera algo de monis por el medio, ganáramos algo. ¿Pero qué nos une? Todo lo que nos une es fe. ¿Qué nos une? ¿Pero por qué voy a aguantar yo a este tío o a esta tía? Ya no lo soporto. Y sigues. ¿Por qué? Porque el Espíritu te sigue enseñando: yo te he elegido, yo estoy ahí, yo estoy contigo. No lo acabas de entender porque tu carne te obnubila, tu carne te oscurece y tu carne te dice: es que estos son los peores de Gerona. Vaya hombre, el grupo carismático, los peores. Pues aunque así fuera, sería maravilloso, porque es don del Espíritu Santo. Está el Señor ahí. Es un milagro, pero un milagro, claro que tiene frutos, pero el Señor no nos suele dar a nosotros la experiencia de los frutos. Nos suele dar más bien la experiencia de la siembra o la experiencia de la acogida y su experiencia. ¿Y qué más nos da? ¿Qué más nos da? Si nosotros vamos caminando en fe, ¿y qué más nos da? Cuando la vida se te ponga difícil, cuando vengan las preguntas supremas, cuando el médico te encare ante tu última enfermedad, cuando tengas que aceptar lo último de tu vida, verás como ese crecimiento en la misericordia, ese crecimiento en la fe, pues es algo que nada ni nadie te lo podía haber dado en este mundo, ni aunque hubieras estado rezando 15.000 rosarios cada día, ninguna cosa. Aquí, en un grupo como este del Espíritu, hay un don y un crecimiento muy especial del Señor. Y se basa en eso, y pasa por eso, por esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros y que tú derramas sobre los hermanos. Por eso, aceptaos los unos a los otros como hermanos. Segundo, no escogéis a los hermanos. A los amigos se les escoge, pero a los miembros de los grupos no se les escoge. Vienen. Eso es la palabra ecclesia. Iglesia, eclesia, significa ek, que es de lejos. Iglesia, asamblea. Una asamblea de gente que viene de lejos. Es decir, que no se conoce, que no viene de la misma casa, que viene de lejos. Nosotros somos una asamblea de gente que viene de lejos. de distinta padre, de distinta madre, de distinta familia, de distinta cosa. Eso es la iglesia. Una asamblea de gente que viene, que no se conoce, desconocida, pero que aquí el Espíritu Santo nos aglutina en una comunidad con banquete y todo, que es el banquete de la Eucaristía. Y es algo que, pues, será milagro, pero que es lo más bello y lo más grande que te puede pasar en este mundo. Esta fe, esta vivencia de fe tan profunda. Pues bien, hermanos, yo no sé si los de Gerona sois agresivos o no, pero solo sé que yo no sé de ningún sitio que no sean agresivos.
¿Piensan que no lo son?
No sé de ningún sitio que no sean agresivos, pero los de Gerona seguro que también. Entonces el Señor Jesucristo os quiere decir esto: misericordia especial de los unos para con los otros. Algo hay ahí, aquí, que el Señor os quiere decir eso. No sé si os encontraréis o no referidos en las palabras que yo digo, las palabras que dice el Señor, pero yo le pido al Señor: Señor, derrama el don de la misericordia sobre estos hijos tuyos, que superen barreras, que superen lo que haya que superar, pero que haya mucha misericordia entre ellos, para que tú disfrutes en medio de ellos, que ya lo estás haciendo, pero mucho más, y lo que se vive aquí se expanda a todo el resto de la iglesia de Gerona, del mundo de Gerona y de los habitantes de Gerona. Gloria al Señor.